Pero yo no quiero estar entre locos, comentó Alicia. Oh, eso no puedes evitarlo, dijo el gato. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco, tú estás loca. ¿Cómo sabes que estoy loca?, preguntó Alicia. Debes de estarlo, dijo el gato, o no habrías venido aquí. Lewis Carroll.
Y 24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, cuatro muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de...
Todo debe ser un poco insólito en este mundo, porque lo contrario de lo insólito es lo común, es decir, una lata.
Tipitos cultos.
Con Dani Duel, Fabricio Torres y Gustavo Castillo.
Acompañan a Tipitos cultos las siguientes empresas de Tres Arroyos. Pintura de obras y hogar Juan Cruz Crosato. En nuestra página de Facebook podrás comprobar nuestra amplia experiencia y la calidad de nuestros trabajos. Búsquenos así en Facebook. Pintura de obras y hogar Juan C. Crosato. O por celular al 02983 1550 6277. Librería Pitágoras. Comercial, artístico, técnico, fotocopia color, blanco y negro, Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, teléfono 429-056, Tres Arroyos.
Horror Show Tattoo, el nuevo local de tatuajes de Tres Arroyos. Diseños personalizados, tatuajes de calidad. Horror Show Tattoo, La Valle 255.
Dani Duel, Escuela de Dibujo. Abierta la inscripción durante todo el año. Cursos y talleres. Pintura, ilustración, historietas, retrato y caricaturas. Expresión plástica infantil. Informes, Castelli 867.
Hola, 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 ahora sí, buenas tardes, compañeros, ¿cómo les va?
¿Qué decís? Bien, bien, acá estamos.
Bueno, con algún problemita, pero estamos con compañeros nuevos hoy. ¿Ahora sí?
Claro, sí, sí.
Perdón.
Mucho piano.
Mucho piano, disculpen. Empezando otro programa, Tipitos Cultos, acá hoy con muchos amigos, con oyentes, in situ. Y hoy tenemos en la casona una actividad cultural de relevancia que está... según creo, atendida por sus dueños. Dani, ¿cómo le va?
¿Qué decís?
Nadir Sáez, bien. Bien. Estamos con Nadir Sáez y con Juancito Zurani, músico, para que nos cuenten un poco a ver qué es lo que vamos a hacer hoy en la casona.
¿Qué vamos a hacer? Y sí, bueno, lo que hacemos cada tanto. Ajá. Juntar músicos como todos los que tenemos acá dando vueltas y hacer un tributo, un homenaje a a Virus y Federico Moura, porque los temas van desde el primero al quinto, sexto disco, hasta donde cuando muere él, ya a partir de ahí siguen grabando, pero esos son los temas que han elegido de esos discos, los chicos. Bueno, acá lo tengo Juan, si quieren pregúntenle un poco a él, siempre me preguntan a mí.
Siempre le preguntamos a ustedes, todo el mundo, ¿qué? Hace lo mismo. Le preguntan a Isa, estando Juancito Sobrani también ahí tomando mate.
Claro, claro. No, yo lo, viste cómo hago, yo lo junto. Sí. ¿Vos has estado alguna vez también?
Sí, cómo
y
no.
Bueno,
sí.
Y ellos son los que hacen la música.
Bien. ¿Cómo le va, Juan?
Hola, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan, acá.
Un gusto estar aquí.
Bueno, contentos de recibirlos. Nuestro programa, esperamos que no sea la primera, digo la última, tenerlos seguido por acá. Contame, Juan, ¿qué vas a hacer vos, aparte de tocar el bajo?
No, voy a tocar el bajo. Voy a tocar el bajo y voy a disfrutar de la otra mitad del recital que va a tocar Sebastián Acargo.
¿Cómo es? ¿Cómo es el tema? ¿Por qué mitad? ¿Qué es eso de la mitad? ¿Cuánto yo puedo pagar la mitad, por ejemplo? No.
ahí ya tenés que hablar con Daniel, le paso el micrófono.
Vuelta, Daniel. Sí, ¿cómo es el tema? Pues, contame, Juan.
El tema es que dividimos el repertorio en dos grupos.
Ajá.
Y por lo tanto, bueno, buenísimo eso porque no hace que compartamos distintos músicos, ¿no? Nos juntamos así diferentes músicos que por ahí incluso nunca hemos tocado.
Uh-huh.
Y bueno, por ejemplo, yo me encuentro tocando con los chicos de Tallo Verde, buenísimo.
Mira.
Y bueno, y el otro grupo también, había músicos que entre sí nunca habían tocado y eso uh-huh. es producto también de la idea de esto de los homenajes de Daniel, buenísimo.
Uh-huh. Los homenajes de Daniel, podemos llamarlo así.
Los homenajes de Daniel, sí, exacto. Sí, aparte de esa cuestión, ¿no? De interacción con otros músicos, una cuestión humana muy linda y musical, además de escuchar esas melodías tan que por lo menos yo en lo particular, ¿no? Cuando comencé a salir en séptimo grado, ya empecé a escuchar justamente, bueno, Virus es uno de los grupos que escuchaba.
Que escuchaba, claro.
Uno de los tantos, pero que en ese momento estaba sonando así muy top.
Bien, o sea que hoy tenemos una noche así, Virus, total.
Virus, sí, bastante, los ¿podemos? Temas más hit, digamos, de los que van a estar. También algún otro que no son tan hit.
Uh-huh. Sí. Claro, porque hay mucho músico ahí. Por los nombres que pude llegar a ver, así que también supongo que hay elecciones clásicas y otras por ahí más personales.
Exacto.
¿Verdad?
Sí.
Bueno, ¿podemos contar quiénes van a estar, quiénes están, sonido, músicos, todos los que participen? Por favor.
Bueno, ahora te contesto yo. Está bien. No, lo que decía Juan de las dos bandas es porque obligadamente Gastón y el Ruso van a estar toda la noche porque son los tecladistas y una característica...
Gastón Dubancel y Gustavo Sabatini.
El Ruso y Gastón, sí.
Bien.
En teclados y las coristas, va a haber coristas también,
Giselle Becimenco.
La Colo, María de Lengoeta.
María de Lengoeta.
Que también van a estar en las dos bandas, digamos.
Ajá.
Pero después, me acuerdo cuando se estaba armando que Agustín dijo que...
Agustín
Alvarado.
Ajá.
Dijo que él preferiría por ahí compartir algún tema para no ser todo él, le gustaría que fuera Darío su reemplazante, digamos, bueno. Y entonces Juancito me dijo, ya Sebastián a mí me había consultado y en ese momento no, porque la banda no, iba a ser la primera, digamos.
Sí.
Y entonces él encantado, es muy generoso Juan siempre, dijo, bueno, me gustaría compartirlo con Sebas. Y lo mismo la batería, el Pato García va a tocar la primera parte y Mati y el Cuás la segunda.
Muy bien. Lo tenemos llevando mate acá, Mati el Cuás.
Claro, en realidad es la tercera, maestro. Porque en el medio va a tocar, tocar es una manera de decir, porque el Vasco Larrechea hace las cosas media raras.
Uh-huh.
Bueno, Horacio Larrechea y Amalia Níquel van a cantar un tema con una cosa mucho más electrónica que es lo que hace habitualmente el Vasco. Eso va a estar en el medio como un casi como una chapita, digamos, sí. Y después vuelven los músicos y después nos vamos.
¿Cómo? Pero yo todavía lo vi a Darío Iriar, por ahí lo vi a Claudio Bocanegra.
Ah, sí, sí.
¿Cuánta gente?
Lo nombré a Darío, sí.
Sí, Darío.
Y el sonido es de Ruido Sound, el Boca, sí, Claudio Bocanegra.
Ah, muy bien. Bueno, entonces garantía de calidad tenemos.
Ah, no, no, eso seguro, seguro. Ah, y después hay otra cosa, que la escenografía obviamente la hizo también el ruso.
Ah, sí, junto con María Belén. María Belén, claro.
Van a ver qué lindo que está, y además ellos, los dos son muy talentosos, además de cantar, tocar, qué sé yo, hacen de todo, pintaron una tela, qué sé yo, que es la tapa del disco Locura, que usamos para los afiches, las entradas, todo eso, y lo pintaron ellos, así medio entre gallos y medianoche.
Qué barro.
Y al final de la noche lo vamos a sortear y alguno se lo va a llevar.
Muy bien, me anoto ahí con unos números. Entonces, Dani Duel, imperdible. Dani, ¿sabes? Perdón, imperdible. Entonces, sí. Tenemos esta noche fiesta en la casona con un tributo a Virus, ¿verdad?
Sí, pero hay algo que me parece que es casi lo más importante.
A ver. ¿A qué hora hay que venir? Eso es lo
más. No,
vete a ¿hay 30. Para tomar?
Sí, hay eso de lo más todo. Importante. Tenemos un freezer nuevo.
Qué bueno.
O sea que vamos a tener bebidas. Pero no, lo que quiero destacar sobre todo es que cuando todos terminan estos homenajes, estos tributos, se pagan los gastos y se reparte la plata entre los músicos. Pero ellos decidieron donar ese dinero para comprar luces, porque esa sala no tiene luces.
Pero entonces, mira qué interesante.
Claro, con la plata que quede, más plata que tenemos todavía del Spinetta, que no sabemos qué hacer, que estamos dando vuelta, y si iba a hacer un video, bueno, quedó ahí, es una plata, la tengo yo en mi casa desde febrero. Juntamos eso con lo de hoy y se van a comprar luces, porque la sala grande esa no tiene.
Bueno.
Digamos, y bueno, como puedo, para empezar, no va a ser una gran cosa, pero algo va a ayudar. ¿Sí?
Bueno, nos alegramos mucho que hayan podido trabajar así en un equipo grande de gente y todos talentosos, y que llegue a esta instancia. Así que bueno, esperamos con ansia, Dani. Gracias
un par de horas nomás y ya está.
Un par de horas y estamos. Bueno, muchas gracias por visitarnos.
No, gracias.
Esperamos que en otra ocasión nos tengamos.
Dale.
¿Por acá?
Bueno. Cuando quieras nomás. Y lo mismo, cuando quieras venir al programa nuestro, también.
Ahí estamos, una martes invitación mutua.
Martes de 20 a 21:30.
Buenísimo, hacemos un trueque radial acá encima.
Dale, dale, total es gratis.
Muchas gracias.
volvemos al trueque, chao.
Hemos tenido un principio, acá me olvidé de prender un micrófono, voy a confesar las cosas, dando vuelta con los cables y no había prendido el micrófono, lo que es la técnica. ¿Cómo le va? Adrián País nos visita hoy.
¿Cómo le va, Gustavo Castillo? Hola, Dani Duel. Hace tiempo
Adrián.
hace tiempo que hemos estado por estos micrófonos, en otras épocas, ahora volviendo.
Exactamente.
De la mano de la misma persona.
Sí, en aquella época éramos unos cuantos, éramos un batallón, ¿no? Y hoy más o menos, hoy fuimos como un batallón también acá.
Sí, que no es necesariamente la guerra, Gustavo.
No, para nada. Y justamente, mire, todo tiene que ver con todo, la frase es hecha como nos gusta, Dani Duel. Hoy justo traje como temática musical, para elegir los temas, la murga. Esto parecía, en un momento dado, faltaban el bombo, el platillo, todos amigos, qué lindo. La verdad que la radio tiene estos momentos únicos que nada, me iba a emocionar. Y también estamos con la señora Susana Ballestero. ¿Cómo le va, Susana?
Hola, buenas tardes. Estamos acá intentando pasarla bien, según me han contado, acá se la puede pasar bien.
Bien.
Así dicen.
Bienvenida, Susana.
Gracias, gracias. Vamos a ver qué podemos compartir con los oyentes, además.
Así es.
Muy bien. Por lo pronto tenemos para compartir nosotros algo de cine, Dani Duel.
Sí.
Vamos si quiere, podemos ir a la cortina.
¿Cómo no? Bueno, adelante.
Ahí vamos.
Sing it, Sam. Tipitos cultos y el cine.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh.
Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship.
El 20 de junio de 1791, los reyes de Francia, Luis XVI, y la austríaca, como Gustavo Adrián la denominaban los franceses entonces, a María Antonieta, trataron de escaparse de un París en plena revolución para sumarse a aliados de la monarquía que los esperaban para rescatarlos en las afueras de Francia. Finalmente fueron arrestados en Varennes. Esto no es contar el final de la película, porque esto es la historia. Ajá. Y resumir esto también implica que, de algún modo, acercarle al oyente una película cuyo género es el de ficción histórica, en manos de uno de los directores más significativos del cine italiano. Un cine italiano que había tenido décadas antes y después de la posguerra, por ejemplo, el surgimiento del neorrealismo en manos de directores como Roberto Rossellini o Vittorio De Sica, aquel que supo hacer en su momento Ladrón de bicicletas. Uh-huh. Aquí, este director, como decíamos en un principio, toma el tema de la Revolución Francesa y de un incidente que de algún modo genera tal vez uno de los hechos históricos más trascendentes en la historia de la humanidad. Por supuesto, está presente la ficción, porque aquí no son los reyes los que toma el director del film, sino una serie de personajes muy pintorescos y característicos de la época, una excusa para, de una manera indirecta, contarnos el escape de los reyes de Francia. Y ellos son el patriota americano Thomas Paine, el seductor Giacomo Casanova en los últimos años de su vida, ya decrépito, pero aún seductor, aún pudiendo seducir, en la piel de uno de los actores italianos más trascendentes, como Marcello Mastroianni. También en esa diligencia viaja el novelista francés Restif de la Breton y una de las damas de compañía de la reina, que es la que de algún modo enlaza la historia, que está en el papel, lo lleva adelante Anna Gigula, la actriz de origen alemán. Durante el viaje entre ellos se reflejarán muchas de las actitudes que están surgiendo a partir de los cambios que se están llevando a cabo en aquellos días convulsos que habrían de cambiar la historia de la humanidad, si se quiere, porque es el surgimiento de la burguesía, porque la Revolución Francesa está en plena ebullición. Estamos hablando de 1791 y la Revolución Francesa tomamos como momento o detonante de la misma 1789. Lo cierto es que este director, a quien no hemos mencionado aún y que se trata nada más y nada menos que de Ettore Scola, que hace poco tiempo hizo un film que se llama Qué extraño llamarse Federico, donde en una especie de falso documental nos cuenta la historia de Federico Fellini, otro de los directores que fueron muy influidos por esta corriente del neorrealismo italiano. Ajá. Tanto Scola como Fellini forman parte de ese embrión neorrealista que había surgido en la posguerra. Lo cierto es que este ambicioso fresco histórico que toma como pretexto los días de la Revolución Francesa y que reúne a una serie de personajes emblemáticos, como suele suceder casi siempre en el cine de este autor, de este director, que es además un cine de autor, se desarrolla en un tono que en apariencia es menor, no tiene la grandilocuencia de los grandes films de Hollywood, lo que no impide que los resultados, justamente por esa razón, tiendan a ser, en todo caso, grandilocuentes. Y que a lo mejor en esta supuesta contradicción reside su fuerza y su estética, que de algún modo, una vez más, nos genera esa empatía con Ettore Scola, un director realmente entrañable, que hizo otros films, por supuesto, además de La noche de Varennes. La noche de Varennes hace referencia al lugar donde los reyes de Francia finalmente fueron...
Marche presa.
Sí, claro. Y fue así porque eran aristócratas y se disfrazaron para poder escapar de esa Francia convulsionada, pero alguien los reconoció en Varennes. Quiere decir que las máscaras que todos llevamos, una arriba de otra, siempre dejan traslucir una hilacha de lo que verdaderamente somos.
Y también eso, que cuando el pueblo no te apoya, viejo...
Y no, claro.
Por más que te disfraces de lacayo...
No, claro. El rey...
Seguí siendo, ¿cómo se llamaba? Jorge III.
Sí. Luis XVI, como rey de Francia, era un buen relojero. Le encantaban los relojes. No iba mucho más allá de eso. Pero la ambición y la aristocracia en esos tiempos hicieron que una revolución que a lo mejor tendría que haber desembocado en la alegría, desembocó en lo que después se llamó el terror. Pero que ese no es exactamente el tema de esta historia. Vale la pena entonces La noche de Varennes para aquellos que les interesa la Revolución Francesa, pero también para aquellos que les interesa el personaje de Giacomo Casanova.
Claro.
Muy bien.
Como siempre.
Marcello Mastroianni es una garantía, pero este Casanova ya decrépito en sus últimos años, que sigue seduciendo, y que, bueno, después tiene un elenco de notables en la película.
Herbie Kittel,
como te mencionaba, Anna Gigula, Jean-Claude Brialy, en fin.
Herbie Kittel también, que hace un inglés. ¿Herbie Kittel se llama?
Herbie Kittel hace el papel de Thomas Paine, es el norteamericano.
Norteamericano.
Claro, no olvidemos que la Revolución Francesa está influida por la independencia de los Estados Unidos unos años antes. Entonces, bueno, es una delicia acompañarlos en esta diligencia, a todos ellos, hacer este viaje... que nos va a dejar algo, nos va a construir un poquito más, nos va a agregar un poquito más de cultura, pero además, y por encima de todas las cosas, nos va a entretener, porque el cine, en realidad el cine es industria, tiene que ser arte, pero también entretenimiento.
Me permite, también, aparte que considero también con usted que es deliciosa la película de principio a fin, y que la temática está llevada por el lado del cine, él puede, Héctor Escola pinta una película, una historia, no lo hace aburrido ni mucho menos, por más que está dando datos históricos constantemente, pero también es muy sabroso todos los diálogos que se dan en las posadas, en las fondas, cuando frenan en el viaje y se dan unas discusiones políticas muy de esa época, pero muy de esta época también.
Claro.
Muy esenciales, de todo lo que va determinando cada uno de esos, porque son como artífices de las políticas en diferentes partes del mundo y de diferentes clases sociales que van viajando en un solo,
así es,
en un solo carro.
Sí, sí.
Incluso
sí.
Hasta el tipo, el que levanta las maletas, que termina enamorado de la sirvienta de la dama de compañía, la negrita, en algún momento se revela como un personaje protagónico porque él representa los intereses de ese pueblo. No habla nada hasta que
hay algo que me alegra en todo esto. ¿Usted vio la película? ¿Bien?
Sí, claro, sí, ah, sí, por supuesto. Bueno, sí, no, en realidad no la vi, estaba hablando.
Estaba improvisando, bueno. Bueno, de Héctor Escola también es el baile. Pero por una cuestión de tiempos, Gustavo, por allí la podemos dejar para el sábado próximo. Si le damos una segunda parte, hacemos un intervalo y continuamos con Héctor Escola el sábado que viene con El Baile, una película verdaderamente emblemática dentro de su filmografía, que tiene la particularidad de que no hay diálogos. Es un viaje a través de un salón de baile. Nos cuentan la historia del siglo XX a través de un salón de baile.
Le adelanto la cortina.
Bien.
Eso solo, no le damos más.
Bueno, muy acotadito.
¿Qué le parece que si hacemos un pequeñísimo corte y vamos a la actualidad?
¿Cómo no?
Estamos, recordemos que estamos con Adrián País y con Susana Ballesteros, que nos van a acompañar deshilachando finamente estas noticias de una tremenda actualidad.
Señoras y señores, muy buenas noches. Brindamos a ustedes el nuevo programa de los noticiosos Móvil Oil, ofrecido todas las semanas a los radioescuchas argentinos por los 12.000 agentes y revendedores de Móvil Oil en el país. Escuchen ustedes, va a empezar el noticioso Móvil Oil.
Tipitos cultos y la actualidad.
Bueno, les hemos traído una noticia que está circulando ahora, por lo menos lo hemos visto en las redes sociales. Dice, la verdadera historia de las chicas de la foto en un meme discriminatorio. Una foto que mostraba a las chicas embarazadas fue transformada en viral y se multiplicaron los mensajes discriminatorios. Impactante testimonio. ¿Cuántas veces vemos memes de internet con imágenes de rostro pixelado o así sin filtro que muestran a alguien que no conocemos? ¿Cuántas veces esas imágenes acompañadas de textos que pueden o no describir la verdad? En el caso de tres jovencitas de Buenos Aires, la foto es un calvario. Se trata de una imagen que se popularizó en las redes sociales y muestra a tres chicas embarazadas posando para una foto. A la imagen se le añadieron en los últimos 3 años distintos mensajes, entre ellos se las vinculó con los planes sociales o en los más recientes con el país si Daniel Scioli es presidente. El problema es que la foto agrega datos falsos sobre la vida de las chicas y una profesora que tuvo a 2 de ellas como alumnas decidió contarlo a través de un texto que fue publicado en el perfil de su hija en Facebook. Dice así: las chicas recurrieron a nosotros el jueves anterior a que yo publicara la carta. Si bien ahora las fotos están siendo utilizadas en términos políticos, el tema de la discriminación empezó 3 años atrás, cuenta Gabriela McManey, directora del Colegio Tupac Amaru II, la Escuela de Enseñanza Secundaria número 21 de Villa Ballester, en el partido de San Martín. El viernes me reuní con las chicas para tratar de entender la situación y hablé al INADI, porque como ellas son mayores de edad, quería saber qué tipo de medidas se podía tomar, explicó a día, vía telefónica, la docente. Como no podíamos hacer una denuncia porque no teníamos una persona identificada, podíamos, sí, denunciar el uso malicioso de las imágenes en Internet. Así, la directora del colegio decidió hablar con chicos del centro de estudiantes y con los alumnos en general e iniciar una campaña para denunciar la imagen. Si todos denuncian, quizá Facebook y otros sitios levanten las imágenes, razonaron desde la escuela. Lo que dice la carta, entre otras cosas, cuenta qué pasó con las chicas y sus panzas. Dice, porque esa foto de sus mamás embarazadas que está viralizada en todas las redes sociales los trata de guachos, sin saber que sus papás jamás los abandonaron, que son padres presentes, y que esos niños tienen detrás familias incondicionales que los adoran, que los cuidan para que sus madres puedan terminar su secundario porque saben, me lo dicen, lo ratifican, es lo mejor para nuestros hijos, dice la profesora. Sus hijos son el fruto del amor de padres que los eligieron. Esas mujeres nunca fueron víctimas. La única violación que sufrieron es la de la indiferencia y el desprecio de un grupo de misóginos que representan una pequeña parte de una sociedad enferma de prejuicios, que son tan viejos como la misma raza humana, y que las trataron de putas, de villeras, de embarazarse por un plan social que no cobran, aunque tendrían derecho a hacerlo, porque sus padres o ellas mismas trabajan en blanco. Todo esto es así, aunque podría no haber sido. Podría haber sido peor. La nefasta historia de la mujer sometida a lo largo de los siglos, violada y asesinada, tratada como despojo, como objeto y posesión de los hombres, acallada y olvidada por propios y extraños. ¿Autorizaría, si la situación hubiera sido esa, a que se las vuelva a mancillar en las redes sociales? De ninguna manera, dice la profesora. Las chicas me agradecieron muchísimo, cuenta Gabriela, quien quiere que la historia se difunda. Yo siento que estamos hablando de una grieta que va más allá de los partidos políticos. Es una grieta social, más profunda que lo que tiene que ver con una elección. Y no es solo de nuestro país, reflexiona. El colegio ya fue golpeado este año con una dura noticia, una alumna que fue asesinada por su novio. La concientización sobre la no violencia, el ni una menos, fue el eje de trabajo más fuerte, cuenta McManey. A veces, solo con redactar una ley no alcanza, hay que hacer otras cosas, concluyó la docente. Y bien, esta es la noticia que hemos traído en el día de la fecha.
Bueno,
acá una docente, ¿verdad?, que pudo tomar el problema y reflejarlo en a la sociedad, tal y como es, pero si no, no nos hubiéramos enterado ni siquiera de esto, ¿no? Del trasfondo que hay.
No, cuántas cosas mezcladas, ¿no? Porque está la misoginia, ¿sí?, que es innegable, de la cual habla esta docente. Está el desprecio hacia las clases menos favorecidas, como... Hay toda una cuestión de índole político que no es nueva, esto que quieren inventar de la,
si no viste las fotos,
es algo eterno.
Si no viste la foto, te agrego además que son morochas, o sea, podemos hablar de xenofobia también.
Claro. Sí, hay un componente de xenofobia, seguramente se puede haber dicho también que son inmigrantes ilegales y demás cuestiones que tanto se dicen por estos días para intentar demostrar la supuesta maldad de un gobierno, ¿no?, que alimenta a estos vagos para perpetuarse en el poder y demás. Es bastante, bastante fulero lo que pasa, ¿no?
Y justamente en esta noticia en particular deja al desnudo, como decís, tantas... O sea, se cae un telón y atrás había muchas cosas atrás de esta, de esta, de esta segregación y este uso, ¿no? Para decirnos, porque la foto, vamos a decírselo al oyente por si no la vio, como alguno de nosotros, pusieron la foto de las tres embarazadas y en aquel momento le habían puesto algo así como, gobierno, ¿qué hacemos ahora con los guachos? O sea, como diciendo, hacete cargo de mis hijos, ¿no? Y acá se declaraba que, más allá de que hubieran tenido planes, porque están en su derecho, estas chicas casualmente no los tenían. Estaban terminando el secundario, tenían todo el apoyo de su familia, por eso desnuda esto.
Pero hemos escuchado incluso candidatos en campaña dando datos totalmente falsos de supuestos directores de hospital que aseveraban esto de que las mujeres se embarazaban para cobrar un plan. Y luego esos directores lo desmentían tajantemente y los candidatos tenían que decir, bueno, no, en realidad no, pero sé qué pasa, pero no lo quieren decir, etcétera.
Susana.
Sí, es un poco irrisorio esto, porque realmente los planes no pueden sostener a una familia, no, eso ya se sabe. Ya, la verdad que es como, a mí me resulta hasta cansador, es un tema como viejo. También me acordé de la caja PAN, o sea, alguna vez estuvo la caja PAN, sí, ya nos olvidamos. Y estuvo por algo. El otro día una periodista decía que si nosotros nos dirigimos a un público muy joven, tenemos que manejarnos con las historias más del año 90 que del año 70. Yo soy de las historias del año 70.
Claro.
Pero resulta que cuando se habla demasiado ligeramente de muchas cosas, de la gente que sufre, de la gente que tiene menos recursos, a veces... uno se cansa y en una ocasión yo me di vuelta y dije, no me digas que no hay libertad, no me digas que otra vez están tirando personas al mar, vivas, ¿no? A veces es duro una respuesta en términos de hacer recordar algo que pasaba en los años 70.
En una dictadura, decimos.
Claro, pero por ejemplo en los años 90 había el 50% de la población sin trabajo, lo que significaba que para recuperarse una familia puede llegar a tardar 20 años. Hay familia que puede perder su carrera porque tiene necesidad de salir a limpiar pisos porque no... Bueno, que no estoy ofendiendo a la gente que limpia pisos, yo lo he hecho. Me refiero a que claro, a lo mejor tenían otros objetivos en términos de ir a estudiar, de elevar sus niveles culturales.
Otros derechos.
Y de, a ver, de trabajar en algo que fueran más reconocidas. Aunque, quiero hacer una salvedad, las trabajadoras de casas de familia, a partir de que empezaron a cobrar por hora, empezaron a defender su propio salario. Eso hace ya muchos años que aprendieron a defenderse, las trabajadoras esas a las cuales no se les hacía aportes. Y uno de los temas por los cuales no es demasiado considerado ese trabajo, porque se sigue trabajando sin aportes. Porque una persona muchas veces, si pide aportes y trabaja en una casa de familia, pierde el trabajo, claro, aún hoy. Claro, no nos engañemos, aún hoy, en el 2015.
Sí.
Entonces, cuando estamos cubriendo con esos planes, estamos cubriendo a la niñez, estamos cubriendo al joven adolescente que se embarazó, porque se enamoró, señores, porque también el amor existe. Lo que pasa es que hoy cubrimos esas situaciones desde otro lugar, desde otros lugares, no desde los lugares feroces de justamente agredirlos o discriminarlos. Eso permite que esas madres sigan estudiando probablemente y puedan luego darles mayor educación a sus hijos, mayor apoyo a la hora de que los chicos van al colegio. Permite que la gente tenga otros niveles en términos de elecciones, en términos de que no se engañe a la hora de poner un voto, de que sea menos engañable. Hay muchísimos derechos que se adquieren a raíz de mejoras en el bolsillo, en la comida de las personas. Uno de los problemas que estaba viviendo esa comunidad era que había sido asesinada una de las alumnas. Era un tema gravísimo el que estaba viviendo también esa escuela. ¿Cómo no va a estar dolorida esa docente? Entonces, y no estoy del todo de acuerdo con el tema de la ley. La ley es muy importante.
Sí, acá decía que no alcanza.
Claro que no. claro que no. Es más, este tema de la ley y este tema de las movilizaciones hace que hasta las elecciones en los temas de los folcloristas, en las elecciones de los repertorios, tengan que ser revisados. Yo había participado de la marcha de Ni Una Menos, sí, en Tres Arroyos. A los pocos días veo un espectáculo de folclore y escuché una canción que era muy machista. Y era una canción folclórica por un cantante que lo queremos mucho. No, no vale la pena nombrarlo.
No, pero
me refiero a que reflexionemos.
A lo este cultural, tipo de, sí, este sí, claro. Cosas, sí, ¿sí? Sí, parte del cambio y parte del crecimiento. Dani, esto, como decíamos, tenía varios costados, varias aristas. ¿Cuál es la que más te...?
No, mira, yo me voy a quedar con las palabras de ellos. Me parece que no es necesario ni agregar ni tampoco hacer una síntesis. La idea aquí era sumar voces y poder desarrollar un tema tan sensible como este, incorporando también la voz de la mujer, ¿no? Nosotros somos, de algún modo, en lo que refiere a esta problemática machista, parte del problema, porque todos tenemos una educación machista, más allá de que veamos claramente la diferencia entre lo que es machismo y feminismo, ¿no? El feminismo es una reivindicación de los derechos de la mujer y el machismo es, por decirlo vulgarmente, una pata en la cabeza. De todos modos, me parece que en lo comentado
estaba
a cerrar.
Muy bien, tenemos un mensaje. También comenta María Laura, nos dice, no son planes, son derechos. Bueno, gracias, María Laura. Entonces, si me parece, vamos a ir a la música.
Muy yo bien estoy, eso, no, ¿eh? Acuerdo.
¿Cómo?
Acuerdo.
Sí,
acuerdo.
Sí, claro, acordamos con María Laura. Sí,
sí, sí, estamos de acuerdo.
Estamos de acuerdo. Cuando empezamos el programa, se suponía que yo tenía que... Traía la murga yo, Dani, traía alguna un poquito de músicos, de gente, pero hubo tanta gente que la dejamos pasar por alto. Entonces vamos a empezar con esto de qué es, cómo llega la murga, si te parece bien. Dice, la murga es un género de música popular español, adoptado por varios países. Generalmente se realiza durante alguna festividad como carnaval, fiestas patronales, efemérides de ciudades o eventos deportivos. Es, por un lado, un género teatral y por otro la denominación que se le da a los conjuntos que la practican. Es muy popular en Canarias, Badajoz, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, Panamá, Brasil y México, donde suele ser interpretada por un coro con el acompañamiento musical de instrumentos de percusión como los que tenemos ahora de fondo en el ensayo de Virus, del tributo a Virus que tenemos hoy. Dice, hacia 1906 de España se trasladó al Río de la Plata la que sería considerada la primera murga en tierras sudamericanas. Se trataba de una compañía de zarzuela que sorprendió con sus coplas satíricas y picarescas en la ciudad de Montevideo, aunque se cuenta que, ante la falta de público en el Hotel Casino, donde realizaban sus funciones, sus integrantes salieron a la calle a actuar y fue allí donde finalmente tuvieron éxito. El teatro no fue nadie, los tipos salieron a la calle y hasta ahora están. A la manera gaditana, cada murga montevideana hace su aparición en los tablados, pequeños escenarios que suelen levantarse en los clubes del barrio y que convocan aún hoy a centenares de personas cada noche. Platillos, bombo y redoblante marcan el ritmo de letras escritas para la ocasión que recuerdan satíricamente hechos ocurridos durante el año finalizado. Presentaciones, cuplés y retiradas son las formas musicales que toman esta representación del carnaval, pero además de las murgas que invaden la ciudad durante 40 días, la festividad montevideana cuenta con una ceremonia de expresiva autenticidad. Las llamadas manifestaciones en que con la incomparable cadencia del candombe bajan los habitantes de los barrios negros y se llaman entre ellos, juntándose y desfilando por ciertos sectores de la ciudad. La ceremonia ocurre el primer viernes de cada mes de febrero en horas de la noche. En estas llamadas participan las sociedades de negros y lúbolos, o lúbolos, mejor dicho, que son los blancos que se pintan de negro para darle ritmo y colorido a lo que para muchos uruguayos es el espectáculo más auténtico del carnaval regional.
¿Sabe qué pasa, Gustavo?
Diga.
Todos somos mascaritas.
Todo termina en eso. Muy bien, Dani. Siempre tan oportuno. Y nosotros tenemos acá, vamos a elegir a El Murguero Oriental, por Tabaré Cardoso. esperamos que les guste.
La noche azul, melancolía de los días de un febrero que se fue, colgando un tul en el perchero del ayer perdido. Fotos prisioneras en el fondo de un baúl, mi eterna cruz, la noche azul.
En el camión, el estribillo, el latiguillo de un antiguo pericón, el mostrador. El veneno del licor maldito, guapos y bandidos bajo un código de honor.